Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Señales luminosas en las calles del Carmen y Preciados para que los peatones sepan si pueden acceder a ellas ante las previsibles aglomeraciones que se esperan en el centro de Madrid esta Navidad. La medida de estas dos calles de una única dirección peatonal ya fue ensayada no sin polémica el año pasado y el Ayuntamiento de Madrid la quiere poner de nuevo en marcha para evitar males mayores. Javier Barbero, delegado de Seguridad y Emergencias.
Habrá una señaleta luminosa en las calles de Carmen y Preciados para poder guiar y orientar a la gente en distintos motivos de afluencia peatonal masiva.
Todos estamos obligados a cumplir el código ético. De esta forma ha justificado Pablo Iglesias en la decisión de suspender de militancia a Rita Maestre y a otros 5 concejales por apartarse de las primarias. El líder de Podemos, que hasta ahora había guardado silencio sobre la crisis abierta en su partido, quiere que el asunto se lleve con discreción para evitar consecuencias peores y para conseguir también que siga Carmena como alcaldesa de la capital. La gente está harta del espectáculo que estamos dando, ha dicho Iglesias, y eso es algo en lo que muchos de su partido estarán sin duda de acuerdo.
Nosotros vamos a seguir trabajando para que Manuela Carmena sea alcaldesa en una candidatura con Podemos, con Izquierda Unida y con los independientes que ella decida. Para conseguir eso hay que hacerlo con discreción. Y creo que la gente está harta de llevar cuestiones internas a los medios de comunicación.
Miércoles 14 de noviembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Habrá más policía en el metro.
Es el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Transportes y la Delegación de Gobierno para intentar frenar la oleada de actos vandálicos que vienen protagonizando los grafiteros. Ambas instituciones crean además una comisión de seguimiento.
Madrid tendrá una unidad móvil para atender a mujeres víctimas de las redes de prostitución.
Empezará a trabajar antes de que acabe la legislatura y lo hará sobre el terreno para poder identificar a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual o en situación de riesgo de serlo. Se les ofrecerá una asistencia integral.
Cientos de estudiantes se manifiestan en Madrid contra el machismo en las aulas.
Jornada de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes para pedir una educación sexual inclusiva y en libertad. Reclaman la creación inmediata de una asignatura de educación sexual y el final de normas de vestimenta que se aplican solo a las chicas.
Presentado el sorteo extraordinario de Lotería de Navidad.
Este año se van a repartir 2.380 millones de euros. El Gordo repartirá 680 y saldrá de los 170 millones de décimos que están ya a la venta.
Y en deportes, la selección española viaja a Zagreb, Laura Cabrera.
A las 3 de la tarde es la hora prevista para viajar a la capital de Croacia, donde mañana se miden a la selección croata buscando la clasificación para la fase final de la Liga de Naciones sin ningún contratiempo, todos a disposición de Luis Enrique en el último entrenamiento esta mañana efectuado en Las Rozas. Noticia del Real Madrid, Santiago Solari será entrenador del conjunto blanco hasta el 30 de junio del 2021, así lo hacía oficial ayer en un comunicado la directiva del conjunto blanco, y la selección española de fútbol femenino empataba ayer sin goles ante Alemania en el último amistoso del año. También tenemos partidos amistosos para la tarde de hoy. A las 7 Leganés Alcorcón, a las 8 y media Rayo Grasshopper, y también cita con el baloncesto. El Montaquiz Fuenlabrada recibe a las 8 y media en la jornada de la Liga de Campeones de la FIBA al Nimbur Checo en el pabellón Fernando Martín, con las cámaras de la otra de Telemadrid como testigo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Y lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este instante, afortunadamente, no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. La circulación es fluida tanto en las principales arterias de entrada y salida a Madrid como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos una vez más, sean prudentes al volante.
¿Qué tal? Seguimos en las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con una concentración en la zona de la carrera de San Jerónimo y con una manifestación que recorría la Gran Vía y que en estos momentos se concentra en la calle de Alcalá junto al Ministerio de Educación. Por lo tanto, hay cortes y desvíos de tráfico en esos puntos céntricos de la ciudad y es muy, muy conveniente que eviten circular con el coche, que utilicen metro, cercanías de Renfe pueden ser buenas opciones. Si van con el coche, la M30 se encuentra muy despejada y, por lo tanto, puede convertirse en una buena alternativa.
No hay incidencias que sepamos ni en la red de cercanías de Renfe ni tampoco en el metro. ¿Qué tal van ahora los autobuses de la EMT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos, tal y como comentabais, en el distrito centro se están produciendo manifestaciones que están alterando las numerosas líneas que atraviesan las zonas de Callao, Gran Vía, Alcalá, Sol y Carrera de San Jerónimo. La línea 122 está modificando su recorrido en la calle Berlín con avenida La Guindalera por obras y ya esta tarde de 6 a 8 la línea 74 cambia recorrido por concentración en calle Ferraz y de 5 a 7 otras 6 líneas lo harán por manifestación en General Ricardos.
El tiempo.
En otra jornada de estabilidad meteorológica que tenemos para hoy, Ainhoa González, que hace algún gesto como dudando. Buenas tardes.
Buenas tardes, porque hoy vamos a tener mucho contraste. Hemos arrancado con situación tranquila, de hecho todavía el sol es protagonista en algunos puntos de la comunidad, pero las nubes van ganando terreno y hoy, a ver, es cierto que vamos a tener más nubes que lluvia, pero empezamos a notar esos cambios. Ambiente más otoñal. Las nubes podrán dejarnos precipitaciones, sí, van a ser más probables de cara a la tarde, empezarían en puntos de la sierra, que es donde ahora mismo esa nubosidad está más compacta, pero también especialmente hacia el sur de la comunidad, el sureste, se pueden ir produciendo chubascos. Van a ser de producirse de forma dispersa, débiles en general, aislados. Una situación, lo que decimos, pues nos da ya los parámetros en los que nos vamos a mover de cara a las próximas jornadas. Es decir, el sol que tuvimos ayer, esas temperaturas que subieron, bueno, pues en estos próximos días vamos a volver a esa parte más inestable del otoño, sobre todo con nubosidad. Y lo decíamos, esas precipitaciones de hoy, mañana se pueden volver a producir, pero van a ser chubascos dispersos por la comunidad. No se espera que llegue un frente muy activo y muy compacto en las próximas jornadas, sino que tengamos esas precipitaciones aleatorias dispersas por nuestro territorio y con temperaturas que hoy se van a mantener parecidas a las de ayer. Perdemos algún grado, pero apenas lo vamos a notar. Estamos ya rebasando los 15 de máxima en casi todo el territorio. Llegaremos a registros de 17-18 como mucho.
Luego nos cuentas más cosas. 2:08, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Este miércoles, Madrid Directo sale a la calle. Emitimos el programa desde Alcalá de Henares con motivo de su vigésimo aniversario como Patrimonio de la Humanidad. De 4 a 8 de la tarde, con Nieves Herrero, Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Que la ciudadanía disfrute de unas fiestas de Navidad seguras, donde esté garantizada la movilidad en la ciudad. Este es el objetivo que se ha marcado, que se ha planteado el Ayuntamiento de la capital durante la presentación del dispositivo de seguridad y de movilidad. Un plan basado en la experiencia de años anteriores y que estará operativo desde el viernes 23, coincidiendo con la inauguración de la reforma de la Gran Vía y también con el encendido de las luces navideñas. Con el fin de canalizar el tráfico peatonal, el ayuntamiento informará a los paseantes mediante señales luminosas con aspas y flechas para que sepan si pueden pasar por Carmen o Preciados, que en caso de aglomeración serán de una única dirección peatonal. Estamos ya en el Palacio de Cibeles. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es una de las novedades del dispositivo de Navidad. En regulación también luminosa de atascos al peatón en Carmen y Preciados, con un aspa en rojo, prohibido pasar, con una flecha en verde. Entramos ya en la calle. Son señales luminosas para estas dos calles de dirección única de peatones, bien con destino Sol o Gran Vía, en fin de semana y festivos, en horario de tarde. Javier Barbero, delegado de Salud, Seguridad y Emergencias.
Habrá una señalética luminosa en las calles de Carmen y Preciados para poder guiar y orientar a la gente en distintos motivos de afluencia peatonal masiva.
No veremos vallas en la nueva Gran Vía, si veremos más patrullaje de policías respetando el espacio público y su uso, es lo que explica el delegado Barbero.
Un buen control de la ocupación de la vía. Se puedan seguir desarrollando las actividades artísticas callejeras, la venta de lotería, la instalación de las terrazas, la protección de los consumidores, etcétera, etcétera.
A aduanas se suman las calles con restricción de vehículos. Hay control de aforo en Celenque, Maceteros, en la Puerta del Sol. Por primera vez daremos dos veces las uvas, con horario peninsular y luego también insular. Y todo esto con más vigilancia y patrullaje, es lo que destaca el delegado Javier Barbero.
Contaremos con patrullajes programados a pie, con servicios de alta visibilidad, que también es importante, y con patrullas situados en puntos claves.
Prohibida la circulación de vehículos pesados, podrá haber cortes puntuales de tráfico en Atocha Mayor, Segovia, en todo el perímetro de Madrid Central. Refuerzo del MT con más de 12 servicios de media al día. El taxi suspende libranza. En sábado, en cercanías, habrá trenes dobles. Todo del 23 de noviembre al 7 de enero.
Entramos ya en materia política. Sobre la convulsión interna de Podemos, el líder del partido, que hasta ahora había guardado silencio, no ha podido evitar que tuviera que hablar hoy de este asunto. A las puertas del Congreso, entre el barullo provocado por un simulacro de desalojo en la Cámara Baja, Pablo Iglesias ha apelado al cumplimiento del código ético por parte de todos, además de asegurar que va a seguir trabajando, ha dicho, para conseguir una candidatura unitaria. Lo que no ha explicado es cómo lo va a hacer, dado que la suspensión de militancia de Rita Maestre y de otros 5 concejales del Ayuntamiento de Madrid puede ser el paso previo para su expulsión del partido por negarse a participar en el proceso interno de primarias. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Primeras palabras de Pablo Iglesias tras estallar la crisis de Podemos en Madrid. El líder de la formación morada ha estado esquivando desde entonces a los periodistas, pero al ser abordado por los medios en pleno simulacro de seguridad en el Congreso, ha terminado haciendo declaraciones. El líder de la formación morada ha justificado la expulsión de los 6 concejales del gobierno de Manuela Carmena y ha pedido discreción.
Nosotros vamos a seguir trabajando para que Manuela Carmena sea alcaldesa en una candidatura con Podemos, con Izquierda Unida y con los independientes que ella decida. Para conseguir eso hay que hacerlo con discreción. Y creo que la gente está harta de llevar cuestiones internas a los medios de comunicación. Y evidentemente, pues todos estamos obligados a cumplir el código ético.
Sobre la crisis, uno de los ediles suspendidos de militancia, José Manuel Calvo, en una entrevista ha dicho que la lista de las primarias planteada por Julio Rodríguez es un pulso a la candidatura de Carmena. En la misma línea, el exsecretario general en la Comunidad de Madrid y uno de los fundadores de Podemos, Luis Alegre, ha acusado a Iglesias de querer imponer la lista a la alcaldesa para intentar que el ex-GEMAT suceda a la regidora.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La Policía Nacional da por completamente desarticulada la red de explotación sexual y trata de blancas contra la que ayer se intervino con un gran despliegue policial, especialmente los 2 prostíbulos que gestionaban en el Paseo de las Delicias de Madrid. El balance de detenidos asciende finalmente a 17 personas para quienes trabajaban, una 20 de prostitutas a las que se les va a ofrecer ahora una vida al margen de este mundo. Luis Mínguez.
Son unas 20 las mujeres prostituidas a las que la policía y las asociaciones con las que colabora ofrecerá abandonar este submundo y apoyar en su caso la denuncia contra los proxenetas detenidos. Son las que carecen además de residencia legal en España. Las que poseen papeles decidirán su futuro y lo cierto es que esta mañana varias de ellas seguían ocupando, probablemente no tienen otro techo, algunas de las habitaciones de los prostíbulos desarticulados ayer en el Paseo de las Delicias, donde además residían. Supermercados del sexo de pago donde hoy no se trabaja, según constata este cliente habitual que ha acudido ignorante de la intervención policial de ayer.
Suelo venir todas las semanas. Trabajo directamente y ya está. Y hacer el servicio. 20 euros.
En el barrio, junto a la plaza de Legazpi, continúa la comidilla sobre lo ocurrido. Muchas vecinas se alegran de que se ponga fin a este negocio.
Muchas veces salen ahí completamente desnudas, ¿vale? A las ventanas, a los balconcillos, solamente con un taparrabos, como se suele decir, y punta pelota, y me parece eso fatal.
Unos prostíbulos que operaban sin recato y cuya desarticulación puede haber derivado de la denuncia de alguna o algunas de las mujeres prostituidas, aunque la policía mantiene un gran mutismo al estar el caso aún bajo secreto de sumario.
El hecho cierto es que los vecinos llevaban años quejándose sobre la existencia de estos burdeles. La portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha recordado en Onda Madrid que su grupo denunció este problema hace ya años. Lo hizo desde el Pleno de Arganzuela y pidió soluciones al Ayuntamiento de la capital.
Esto nosotros lo hemos llegado a llevar al Pleno del Distrito de Arganzuela. Este caso lo he nombrado yo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid cuando llevamos nuestra propuesta para combatir la trata de personas. Y era un caso sabido. Ese es el problema, ¿no? Porque los vecinos, todos los vecinos lo sabían, los vecinos lo denunciaban.
Precisamente hoy el presidente Garrido ha visitado la asociación APRAM dedicada a la reinserción de la mujer prostituida. Allí ha anunciado la puesta en marcha de una unidad móvil para atender a las víctimas y un teléfono de atención las 24 horas del día para luchar también contra la explotación sexual. Begoña Alarcón.
Esta unidad móvil se trasladará a polígonos industriales y a zonas donde se ejerce la prostitución para identificar a posibles víctimas de trata de mujeres. Estará integrada por trabajadoras sociales, psicólogas y sobre todo por mujeres que han sufrido la explotación sexual, destaca el presidente Ángel Garrido.
Estas mujeres valientes, hoy supervivientes de esa explotación y de esa trata, para informar al resto de mujeres y para que puedan intentar salir de ese laberinto y de ese pozo que, insisto, parece sin fondo, pero no lo es. Todo tiene salida.
Mujeres como Cristina, ella llegó a España desde Rumanía obligada por su novio. Ahora trabaja en la asociación APRAM, en un servicio similar al que la Comunidad de Madrid pondrá en marcha.
Ir a las zonas de ejercicio y detectar mujeres que son posibles víctimas de trata. Eso es poco a poco crear confianza. No es yo llego hoy y la mujer me va a contar, pues mira, a mí me ha pasado esto puede tardar meses, días o años.
La puerta para salir de la prostitución es la denuncia. Julia logró escapar de sus explotadores tras meses encerrada y obligada a prostituirse.
Yo vine engañada y he sido víctima y estuve retenida durante 3 meses. Por la red que me trajo. Para trabajar en una cafetería, supuestamente, y cuando llegué aquí, pues la cafetería no existía. Y para pagar la deuda, pues me pusieron para ejercer la prostitución.
La Comunidad de Madrid es la única región que cuenta con una estrategia integral de lucha contra la trata. En el último año se ha atendido a 1.700 mujeres víctimas de la explotación sexual.
La Policía Nacional va a reforzar su presencia en el metro de Madrid para prevenir los ataques de los grafiteros y aumentar de paso la seguridad. Es la principal conclusión del encuentro que han mantenido hoy la consejera de Transportes y el delegado del Gobierno, partidario inicialmente de que fuera la seguridad privada la que se hiciera cargo de este asunto para frenar estos incidentes. Eva Prat.
Las dos partes se han mostrado satisfechas por el desarrollo de una reunión en la que se han comprometido a crear una comisión de seguimiento sobre la seguridad en el suburbano. El delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, ordenará reforzar la presencia de Policía Nacional, cuyo trabajo de momento ha supuesto 6 detenciones.
En más policías, en más colaboración, en más coordinación, presencia también en el ámbito, en las cámaras de la policía, etcétera, ¿no? O sea que en todos los órdenes. Hemos pedido también a Metro que se personen las denuncias para que estas vayan en el proceso judicial hasta la sentencia y por consiguiente haya una sanción, que yo creo que puede ser también un elemento disuasorio importante.
El delegado ha insistido en que la comunidad debería hacer un esfuerzo en la parte de seguridad privada que, según la consejera de Transportes y Vivienda, Rosalía Gonzalo, ya se ha hecho.
Que nosotros hemos aumentado el presupuesto en un 20% en materia de seguridad privada y que efectivamente estamos haciéndolo en las estaciones y en los talleres donde realmente se pueden producir este tipo de situaciones. Pero lo cierto es, y así él mismo ha manifestado, que efectivamente necesitamos ese refuerzo y ese refuerzo solamente lo pueden llevar a cabo, en este caso, la Policía Nacional.
Ambos han destacado que Metro de Madrid es uno de los más seguros de Europa y que los hurtos siguen siendo el principal problema de suburbano.
Otro de los asuntos tratados en ese encuentro ha sido el de las viviendas ocupadas. En delegación del Gobierno y Comunidad de Madrid van a crear otro grupo de trabajo, en este caso para evitar que cunda el sistema de la patada en la puerta para conseguir un piso EVA.
Una comisión de seguimiento se va a ocupar de intentar resolver el problema de los 2.000 pisos ocupados dentro del parque de casi 5.000 viviendas públicas que tiene la Comunidad de Madrid. Lo explicaba así la consejera.
Tenemos la mayor número de parque de vivienda pública de toda España, con lo cual los datos me temo que al Partido Socialista no les acompañan. Y me temo que la pregunta que hace este portavoz, el enunciado en sí mismo es falso.
El delegado del Gobierno recordaba la importancia de conciliar el carácter social de quien necesita un techo y el castigo a quien solo busca cometer un delito.
Piensen que, por ejemplo, en relación con las ocupaciones, la Comunidad de Madrid trabaja con trabajadores sociales, que hacen informes sociales interesantísimos para saber los casos concretos, cómo son, qué necesidades hay, qué tipología de ocupación es, y nosotros trabajamos desde el punto de vista policial, con lo cual yo creo que distinguir eso bien es fundamental para no ser injustos y para ser eficientes también.
Según el delegado, esta comisión de seguimiento podría contar en un futuro con la participación también del Ayuntamiento de Madrid. El coordinador de Seguridad y Emergencias del consistorio, Daniel Vázquez, aplaude este tipo de colaboración que ya funciona con los narcopisos.
Este es el modelo que estamos implementando en otros lugares y que vamos a seguir trabajando en él y que es muy positivo y, por supuesto, es una de nuestras prioridades porque sabemos que es una problemática que genera mucha inquietud de la ciudadanía y en ello estamos trabajando.
Un modelo que ya ha dado buenos resultados en zonas como Vallecas.
Y polémica por la política de vivienda de la Comunidad de Madrid. Los socialistas denuncian que durante la legislatura no ha habido ninguna promoción de vivienda pública y que además el gobierno del PP va a dedicar a ello menos dinero el año que viene. José Frutos.
Los datos indignan a los socialistas. El gobierno de la Comunidad de Madrid no ha emprendido durante toda esta legislatura ninguna promoción de vivienda pública cuando más de 50.000 personas las demandan. Las entregas estos años fueron iniciadas en legislaturas anteriores. Lo peor, dicen, es que el proyecto de presupuestos pactado con Ciudadanos reduce la partida destinada a vivienda pública, según denunciaba en Telemadrid José Manuel Franco, portavoz adjunto del grupo en la Asamblea.
Para el presupuesto de 2019 han pactado un presupuesto en el cual el incremento de los fondos destinados a vivienda social es cero. Es más, a vivienda social se va a destinar 10 millones menos de euros que en el año actual.
El PSOE lleva el asunto al pleno de mañana en una pregunta a la consejera de Vivienda, Rosalía Gonzalo. Esta niega los datos.
Tenemos la mayor número de parque de vivienda pública de toda España, con lo cual los datos me temo que al Partido Socialista no les acompañan. Y me temo que la pregunta que hace este portavoz, el enunciado en sí mismo es falso.
Desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Vicente Pérez aclara algo la cuestión. El actual gobierno ha construido un centenar largo de viviendas, pero para suplir otras derribadas.
Ha construido 137 viviendas, pero es para remodelar la uva de Hortaleza, es decir, gente que ya tiene vivienda, que se le tira la vivienda, que por tanto hay que realojarles. Pero viviendas para atender nuevas necesidades, ninguna.
La FRAP subraya la necesidad de vivienda pública que crece por los bajos salarios y los altos precios de compra y alquiler.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El mayor premio es compartirlo. Este es el lema del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que el 22 de diciembre volverá a repartir cerca de 2.400 millones de euros. Marta Zúñiga.
Es la misma cantidad que el año pasado. El premio más esperado, el gordo, va a repartir 680 millones de euros. Lluvia de millones, que si son compartidos, mejor. De ahí el lema, el mayor premio es compartirlo. Jesús Huerta Almendro es el presidente de Loterías y Apuestas del Estado.
Es algo que se comparte en la empresa, que se comparte con los amigos del colegio, que se comparte con los compañeros de trabajo, que se comparte con la familia y, por lo tanto, al contrario de otros sorteos donde prevalece el sentimiento egoísta de esto es mío y a ver si me toca a mí, hay un cierto sentido de bondad, de generosidad y de felicidad que yo creo que, más aún en los tiempos difíciles, es bueno que no lo perdamos, ¿no?
Si supieses cuál va a ser el número premiado en el sorteo de Navidad, ¿compartirías ese secreto con alguien?
Juan es el protagonista del spot de este año. Tras ver la película Atrapado en el tiempo, se va a dormir despertando una y otra vez en el 22 de diciembre, el día del sorteo extraordinario de Navidad.
También me hablan del sorteo de Navidad y tengo recuerdos de pequeño, de niño, de salir del colegio, ir por las calles camino de mi casa y escuchar en los bares la cantinela del sorteo de Navidad.
Imagina que el 22 de diciembre te toca el gordo de Navidad.
Pues ya saben, el mayor premio, compartirlo.
Imagina que al día siguiente vuelve a ser 22 y te vuelve a tocar.
Esto ya lo he vivido.
Descubre la historia de la Lotería de Navidad en...
22. Vamos con más asuntos. Huelga en toda España para acabar con el machismo en las aulas. La ha convocado el Sindicato de Estudiantes, que también reclama la creación de una asignatura de educación sexual inclusiva, evaluable y obligatoria. En Madrid, la protesta en la calle ha concluido ante el Ministerio de Educación, Elia Fernández.
Alumnos de institutos y universidades han llevado hasta allí sus demandas tras concentrarse en la Puerta del Sol.
Que se erradique el machismo de nuestras aulas.
Además de esa asignatura, exigen el fin de los códigos de vestuario femenino en los centros educativos y que se expulse a profesores y alumnos que muestren actitudes sexistas. Ana García es la secretaria general del Sindicato de Estudiantes.
Del profesor de la Universidad de Santiago que hacía vídeos en YouTube burlándose de la víctima de la manada, o del profesor en la Universidad de Oviedo que decía que iba a violar a sus alumnas o que se sacaran una teta para poder aprobar, siguen ocupando su plaza sin ningún tipo de problemas.
La movilización se ha repetido en otras 49 ciudades españolas.
Y hasta la Puerta del Sol también han llegado los trabajadores de Correos en el marco de una protesta para exigir el cese de los recortes y también la viabilidad de esta empresa pública. Conexión con el kilómetro cero. Ángel García, buenas tardes.
Bueno, los trabajadores de Correos están otra vez en la calle reivindicando un servicio público universal y de calidad que se ha puesto en riesgo por los recortes y por la pérdida de empleo, 15.000 en los últimos 10 años. Regino Martín, de Comisiones Obreras de Correos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para garantizar un servicio de calidad?
Tres cosas: corregir las políticas del PP, porque si no el gobierno estaría haciendo políticas de derechas. En segundo lugar, tiene que, para hacer eso, financiar el servicio público de los 200 millones que se han recortado en los últimos dos años. Y tercero, tiene que poner en marcha un convenio colectivo que lleva paralizado como 5 o 6 años, incrementando el salario de trabajadores mileuristas, que cobran 900 euros, no llegan a 1.000 euros, y eso quiere decir incremento salarial, y tienen que sacar ofertas de empleo público para cubrir los 15.000 empleos que se han recortado en los últimos 6 años.
En manos del gobierno está evitar los paros que han convocado los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, Sindicato Libre y CESIF, para la primera de ellas el 30 de noviembre y las siguientes ya en pleno periodo navideño.
La Asociación El Defensor del Paciente reclama que la justicia investigue la posibilidad de un delito contra la salud pública por la situación de la lista de espera quirúrgica. Paloma Nolasco.
Así es, aunque el presidente regional Ángel Garrido ha dicho esta mañana que Madrid tiene los mejores datos de toda España.
Pero entonces va a tener que empezar a denunciar a todas las comunidades autónomas, dado que la Comunidad de Madrid es la que tiene el mejor dato en lista de espera. Somos la mejor comunidad autónoma de toda España en lista de espera. Estamos por debajo, muy por debajo, por supuesto, de la media. Normalmente estamos entre 48 y 50 días. La media de España suele estar en torno a 100, y no le digo el de otras comunidades autónomas. Bueno, pues yo creo que sinceramente esto no tiene ningún sentido.
A septiembre de este año hay 78.432 pacientes en lista de espera quirúrgica. De estos, 13.070 rechazaron derivación a otros centros. Carmen Flores, presidenta de la asociación, dice que estas cifras no son reales porque no cuentan a los llamados sumergidos.
Quiero decir con esto de sumergidos que eso, que tiene la prueba preoperatoria hecha, pero que no se le va a operar hasta que no pase un tiempo de 3 meses, a lo mejor como poco. Por tanto, esos ya no cuentan para ellos. Entonces, habrá bastantes más. Y esos 13.000 que han dicho que no, pues estarán ahí en el limbo.
En la denuncia se aportan casos de esperas de más de 2 años por no querer ser operados en centros privados o repeticiones hasta 3 veces de las pruebas preoperatorias.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Con la inocencia más graciosa, que apaga el tono de la rosa, ese brillo que te vuelve un niño, llegaste como si tal cosa.
Los secretos han visitado hoy la nueva sala de música del Hospital de la Paz, un lugar en el que los peques podrán grabar una maqueta, tocar instrumentos y jugar a ser estrellas del rock.
Un chiquillo falto de cariño, de pronto todo es tan sencillo, sencillo.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El gobierno defiende la medida para impedir la venta de coches diésel y gasolina a partir del año 2040. El presidente Pedro Sánchez recuerda que otros países europeos prohibirán los automóviles contaminantes hasta 10 años antes que España y anima a ser valientes en esta cuestión.
Eso pregúnteselo a Merkel, que la tiene para el año 2030. Yo creo que no. Tenemos que ser valientes en todo lo que tiene que ver con el cambio climático.
Todos estamos obligados a cumplir el código ético. De esta forma ha justificado Pablo Iglesias la decisión de suspender de militancia a Rita Maestre y a otros 5 concejales por apartarse de las primarias. El líder de Podemos, que hasta ahora había guardado silencio sobre la crisis abierta en su partido, quiere que el asunto se lleve con la máxima discreción para evitar, dice, consecuencias peores y para conseguir también que siga Carmena como alcaldesa de la capital. La gente está harta del espectáculo que estamos dando, ha dicho Iglesias, que es algo en lo que muchos de su partido estarán sin duda de acuerdo.
La gente que ha apoyado a Manuela Carmena, la gente que ha apoyado a Podemos, está harta de ver una imagen como la que estamos dando en los medios de comunicación, y yo por eso voy a ser discreto y voy a trabajar para conseguir lo que todos deseamos, que es una candidatura de Unidad Popular, para que volvamos a ganar las elecciones. Y eso implica trabajar con mucha discreción y, evidentemente, pues todos estamos obligados a cumplir el código ético.
Miércoles 14 de noviembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Señales luminosas regularán en Navidad el acceso peatonal a Carmen y Preciados.
Flechas verdes o aspas rojas para regular el acceso de los peatones en momentos de afluencia masiva. Esta es la principal novedad del plan diseñado por el Ayuntamiento y que va a estar operativo desde el 23 de noviembre hasta el 7 de enero.
Habrá más policía en el metro.
Es el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Transportes y la Delegación de Gobierno para frenar la oleada de actos vandálicos que vienen protagonizando los grafiteros. Ambas instituciones han creado además una comisión de seguimiento.
El Gobierno eliminará las pseudociencias en centros sanitarios y universidades.
Combatirá su publicidad engañosa reforzando los mecanismos de control existentes en el nuevo plan para la protección de la salud frente a las pseudopatías, pseudoterapias, presentado hoy por los ministerios de Sanidad y de Ciencia.
Urdangarín pide su excarcelación.
El exduque de Palma presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y pide que se suspenda su condena mientras decide si lo admite o no a trámite.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Qué tal sigue el tráfico, la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tengan precaución en las entradas a la capital por la A1 hasta Nudo de Manoteras y en la A6 a la altura de El Plantío. En la ronda de circunvalación M40 encontramos densidad circulatoria en Coslada, dirección A3. En el resto de la red vial madrileña no encontramos incidencias importantes ni en el resto de accesos a Madrid, de entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
¿Y qué tal marchan las cosas en la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Normalizado el tráfico ya en tanto en la calle de Alcalá, donde se concentraba la manifestación que desde media mañana se movía por la zona de la Gran Vía. Se recuperan todos los carriles y, como decimos, se recupera la normalidad en ese punto. Y también se recupera la normalidad en la zona de la carrera de San Jerónimo con Cedaceros, donde había otra concentración. Por lo tanto, poco a poco se vuelve a registrar una circulación ya más fluida en las zonas céntricas, aunque insistimos que conviene evitar sobre todo el tránsito por la Gran Vía con el coche y utilizar el transporte público. A esta hora se incrementa algo más el número de vehículos en algunas vías que reparten el tráfico hacia salidas, aunque sean puntos céntricos, como es el caso de la calle de Alcalá en la incorporación al puente de ventas M30. También tenemos que destacar mayor afluencia en los accesos a la Avenida de América y en la M30 el mayor volumen de vehículos con tráfico más intenso, aunque no se registran retenciones en las proximidades al puente de Vallecas, Méndez Álvaro y también por la parte norte.
El tiempo.
Nuevo vistazo a la previsión meteorológica que viene con algunos cambios. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque hoy tenemos ambiente más otoñal que ayer. Aunque es cierto que a estas horas todavía el sol es protagonista en muchos puntos de la comunidad, las nubes van ganando terreno y son nubes que de cara a la tarde nos podrían dejar algunos chubascos, pero serían aislados. En principio parece que más remitidos a la zona de la sierra, a algunos puntos del sureste de la comunidad. No se descarta de todas formas que al final del día, bueno, pues vayan extendiéndose un poquito más. Las temperaturas parecidas a las de ayer, estamos ya con valores en el entorno de los 15-16 grados, subirá un poquito más. En próximas jornadas esperamos pocas modificaciones a nivel térmico y seguiremos con este ambiente más otoñal, inestable, con más nubosidad y con esa posibilidad en estas próximas jornadas de algunos chubascos puntuales. Lo dicho, es ambiente típicamente otoñal, pero con temperaturas que están un poquito por encima de las habituales para estas fechas.
2:36, las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y también con María José Francisco en la producción.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Llegamos a mitad de la semana y por fin es viernes. El día ideal para subir a tu flamante sub Ford Kuga con motor EcoBoost y ver cómo el resto queda atrás. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, las noticias de las 2.
Vamos ya con la amplia crónica política nacional. Vox podría obtener un escaño en la Cámara Andaluza, así lo refleja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Según el estudio, el Partido Socialista volvería a ganar las elecciones y tendrá que elegir entre Podemos, Ciudadanos y el Partido Popular para poder gobernar. El Partido Popular no se cree los datos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. De los 109 diputados andaluces, un máximo de 47 escaños iría
para el PSOE, 22 para el Partido Popular y Ciudadanos y 20 para Podemos. El Centro de Investigaciones Sociológicas prevé un aumento de más de 10 escaños del partido que lidera Albert Rivera, que le robaría protagonismo en la Cámara Andaluza al Partido Popular, que perdería 11 de los 33 actuales y se quedaría con un máximo de 22. El diputado Rafa Merino denuncia la cocina del CIS, destacando que los resultados no concuerdan con el alto rechazo que genera Susana Díaz entre los andaluces. Aseguran que los datos que maneja en el Partido Popular son mucho más positivos y pide dimisiones en el Gobierno si el día 2 de diciembre no se confirman los resultados.
Pero se va a demostrar el día 2. Yo lo único que espero es que si hay una disparidad enorme en el resultado del día 2 con el resultado que ha dado el CIS, alguien asuma responsabilidades políticas en el Gobierno y en el CIS.
La encuesta también avanza que Vox podría entrar por primera vez en un parlamento en España, en este caso con un escaño.
La batalla electoral entre el PP y Ciudadanos, con vistas a las andaluzas, ha provocado que Pablo Casado haya fracasado hoy en su intento de liderar un frente constitucionalista en contra del gobierno de Sánchez. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, decidía darle plantón y enviar a su portavoz en materia de justicia, Ignacio Prendes. Los únicos partidos que acudían a ese encuentro junto a Ciudadanos eran Unión del Pueblo de Navarro y Foro Asturias. En el PP minimizan el fracaso, asegurando que ha sido una reunión muy positiva. Fernando Martínez Maillo, diputado popular.
Que si van, lo que sucede, otra cosa es que el señor Rivera se quiera quitar de esa supuesta foto, que no es una foto, tiene su propio contenido, es una reunión con contenido. Ciudadanos iba a estar presente, los partidos constitucionalistas pues sí van a estar, por lo tanto yo no lo interpreto en clave de plantón, todo lo contrario. Otra cosa es que a veces el señor Rivera utilice el constitucionalismo o ese tipo de reuniones con otros fines, ¿no? Y probablemente como no era él el que la convocaba, pues ha decidido no ir.
Y en la sesión de control al Gobierno, el líder del PP ha vuelto a exigir elecciones al presidente del Gobierno, en este caso cuestionando que pueda sacar adelante los presupuestos. Pedro Sánchez asegura que los va a presentar a la Cámara en diciembre.
Mire, señor Sánchez, haga caso al otro señor Sánchez. Póngase de acuerdo con él y convoque elecciones. Y presenten a quien presenten de los dos, ganaremos los españoles echándole del Gobierno.
Señor Casado, yo no sé qué prisa tiene usted y tiene su partido en perder unas elecciones. No se preocupe, que habrá elecciones y entonces podremos debatir.
Silencio.
Más cosas, como contábamos a las 2:30, el Gobierno defiende impedir la venta de coches diésel y gasolina a partir del año 2040. Recuerda que otros países de Europa prohibirán los automóviles contaminantes hasta 10 años antes que España. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno considera prudente el plazo que se ha marcado para prohibir la venta de coches diésel y de gasolina en comparación con otros países como Alemania. El presidente Pedro Sánchez ha instado a ser valientes en esta cuestión.
Eso pregúnteselo a Merkel, que la tiene para el año 2030. Yo creo que no. Tenemos que ser valientes en todo lo que tiene que ver con el cambio climático.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha lanzado un mensaje de tranquilidad al sector de la automoción y a los ciudadanos.
Yo creo que eso es bueno. Hay certidumbre, que también nos lo estaba pidiendo los consumidores, tener certidumbre de qué coches se pueden comprar. Y yo les digo que en este momento se pueden comprar cualquier coche.
La oposición califica de precipitada la medida. Escuchamos al líder del PP, Pablo Casado, y al secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Defendería la seguridad jurídica en España suprimiendo el impuesto de actos jurídicos documentados en vez de meter inseguridad jurídica en el sector del automóvil proponiendo la supresión de los coches de combustión y arriesgando 200.000 empleos.
Tiene que haber una política a largo plazo medioambientalista en España, pero esas políticas a largo plazo no se hacen con titulares o con ocurrencias. Las políticas a largo plazo se hacen con consensos.
Podemos pide un cambio de modelo industrial y que se garantice la producción de coches eléctricos en España.
Noticia ahora de tribunales. Iñaki Urdangarín juega su última baza para salir de la cárcel. El ex duque de Palma ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional y pide que se suspenda su condena mientras decide si lo admite a trámite. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Quiere Urdangarín esperar en libertad a que el Constitucional decida si le otorga el amparo por vulneración de derechos fundamentales, en concreto a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad personal. pide que se anulen las sentencias de la Audiencia de Palma y del Tribunal Supremo, que condenaron al marido de la infanta a 5 años y 10 meses de cárcel en lo relativo al delito de malversación de caudales públicos. Según el escrito avanzado por Europa Press, la resolución judicial no recoge ningún hecho concreto que justifique que Urdangarín cometiera ese delito. Considera la defensa que debe ser excarcelado, porque si finalmente el exduque de Palma recibe el amparo, habría sufrido un daño irreparable al haber estado privado de libertad. Urdangarín ingresó en la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila, el pasado mes de junio, en virtud de la sentencia del caso Nos.
Y visto para sentencia el juicio en el que se pide la ilegalización del sindicato Otra, organización de trabajadoras sexuales, se inscribió en el registro del Ministerio de Trabajo el pasado mes de julio, desatando una fuerte polémica y con la ministra Valerio reconociendo que le habían colado un gol por la escuadra. Ahora está en manos de la Audiencia Nacional decidir si se mantiene o no este sindicato, que según los demandantes lo que busca es legalizar la prostitución y el proxenetismo, Lupe.
Es la tesis mantenida por las organizaciones demandantes y por la Fiscalía, que cree que el sindicato es una vía para legalizar el prosenetismo y la prostitución por cuenta ajena. Durante la vista en la Audiencia Nacional se han escuchado los argumentos de las asociaciones de mujeres que han recurrido la creación del sindicato porque se regula, dicen, una relación laboral donde la persona prostituida está cosificada y se abre la vía además al mercado de la trata. No se puede, insisten, comercializar con el cuerpo y es necesario poner límites a la actividad empresarial. Los seres humanos no son mercancía. En defensa de Otra, el polémico sindicato, la representante legal argumenta que no se trata de un sindicato de prostitutas, sino de trabajadoras sexuales que lo hacen tanto en la industria del porno como en salas de alterne, y reprocha que se juzgue desde una perspectiva ideológica. Oídos los argumentos, el juicio ha quedado visto para sentencia, sentencia que conoceremos en los próximos días.
La secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, se ha visto obligada a salir al paso hoy de una información publicada por el diario El Mundo, según la cual eludió impuestos a través de una sociedad instrumental. Ingresó 1,4 millones de derechos de imagen a través de una sociedad creada en 2004 y sin actividad desde 2011. Y la esquiadora se ha defendido diciendo que está al corriente de sus obligaciones fiscales y que no ha habido ninguna evasión de impuestos.
Que esa información se ha sacado del portal de la transparencia del gobierno, que es algo que es público, con lo cual no se ha escondido por parte mía ningún tipo de información, que no ha habido ninguna, no existe ninguna empresa instrumental y que no ha habido evasión de impuestos en ningún momento y que estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales.
Y todavía una cosa más, ministros, diputados y todos los trabajadores del Congreso de los Diputados han parado hoy durante unos minutos en el Congreso obligados por un simulacro, el primero durante una sesión de control. En 7 minutos se ha conseguido evacuar a 1.800 personas sin ninguna incidencia, aunque el mérito es relativo porque se sabía el día y también la hora de esa evacuación. Lo anunciaba a primera hora de la mañana la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Les informo de que está previsto que en el curso de la sesión plenaria del día de hoy y en cumplimiento de la normativa vigente tenga lugar un simulacro de evacuación de los edificios del Palacio de Ampliación 1 y Ampliación 2.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El juez de instrucción número 1 de Getafe escucha hoy el testimonio de la responsable de la empresa que proporciona los monitores al Colegio Público de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal. Ella está citada para que identifique al personal que supuestamente vejó en el patio y también en el comedor a un menor autista cuyos padres denunciaron maltrato. Cristina Espina.
El menor únicamente había estado 3 meses cursando primero de primaria en el centro cuando sus padres notaron un cambio brusco en su conducta, rechazando ir a clase. Una actitud nada normal para los progenitores, que decidieron ponerle una grabadora y averiguar qué estaba pasando. Lo que escucharon después les llevó a interponer una denuncia por un presunto delito de acoso y trato degradante, así como uno de lesiones psicológicas a una escolar de 8 años con trastorno autista. En el mes de abril de este año, el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Getafe llamaba a declarar a 3 trabajadoras del centro, entre ellas a una auxiliar que salía en las grabaciones y que solía acompañar al niño en el patio y en el comedor, negándose esta a identificar al resto de voces que aparecen en los audios. Hoy el caso da un paso más. A las 11:30 estaba citado un testigo para que identificase ante el juez a los monitores. Para ello se había requerido previamente el listado nominal de los auxiliares que prestaron servicio esos días en los que los padres registraron las grabaciones. Ellos siempre han mantenido que los profesores se dirigían a él continuamente en tono desafiante, amenazador, despectivo, degradante y muchas veces jocoso. Los trabajadores del centro, por su parte, tras conocerse el caso, llenaron la entrada de carteles pidiendo que se tuviera en cuenta la presunción de inocencia. La causa, de momento, permanece abierta.
Noticia también en Alcorcón, donde el alcalde David Pérez ha pedido la dimisión de Jesús Santos, portavoz de Ganar en el municipio, por su participación en la huelga de basuras. El alcalde exige responsabilidades políticas y también económicas. María Martínez de Mora.
El alcalde de Alcorcón reclamará los costes de la huelga de basura que alcanzan entre 1,5 millones y los 2 millones de euros. David Pérez ha hecho pública la sentencia firme del Supremo esta mañana en rueda de prensa, en la que se reconoce el carácter abusivo de la huelga y en la que también aparece como uno de los responsables el portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos. Por ese motivo, el alcalde ha pedido su dimisión.
No se puede ser concejal de una ciudad con una condena. Lo que te están diciendo es que has perjudicado a la ciudad, que has abusado de la ciudad, que has abusado de tu derecho a la huelga. No se puede ser representante en esa situación y en esas circunstancias. Por tanto, dimisión inmediata de Jesús Santos.
Pérez ha asegurado que la situación con la basura en Alcorcón es caótica y acusa de forma directa a la oposición de intentar sacar beneficio político. La nueva presidenta de Esmasa, Ana Gómez, ha denunciado el boicot que sufre desde su nombramiento.
Ellos dicen que no y que no puedo ser presidenta y no me reconocen ni como presidenta ni consejera, con lo cual el bloqueo es absoluto.
El Ayuntamiento de Alcorcón ha anunciado que estudiará medidas para ver si existe una presunta gestión desleal en la empresa del servicio.
Los sindicatos AME y MATS han llevado a la Fiscalía Anticorrupción la construcción de los accesos de los hospitales de Móstoles y de Collado Villalba. Estas centrales entienden que podría haber indicios de delito al considerar que su coste fue asumido por los respectivos consistorios y no por la concesionaria. Pilar Rivera.
El 22 de octubre finalizó el plazo en periodo involuntario y el Hospital de Collado Villalba presentó recurso para no pagar los 212.000 euros que adelantó el Ayuntamiento para construir la pasarela. El consistorio lo ha desestimado. María La Vargas, alcaldesa.
Antes de que saltase esta noticia, estaba preparado para pasar por Junta de Gobierno este jueves. Entonces, en ese mismo acto, se le desestima el recurso que han presentado y se les presenta el pago en ejecutiva. El pago en ejecutiva ya va con intereses, claro.
Y si no, llegará hasta los tribunales.
Un contencioso administrativo. Lo hemos dicho desde el principio, entendíamos que eso es algo que tenía que hacer el Hospital de Collado Villalba. Ellos se han defendido diciendo que los dos accesos son los dos que viales de... Pero no, en todos los hospitales tienen que tener un acceso peatonal y entendemos que este hospital lo necesitaba también, no iba a ser el único de España sin acceso peatonal.
La pasarela fue inaugurada el pasado mes de febrero.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Felipe. España pone hoy rumbo a Zagreb a las 3 de la tarde. La Roja coge el avión que les va a llevar directos a la capital croata, donde mañana se miden a Croacia, buscando la clasificación para la fase final de la Liga de las Naciones. Solo vale la victoria para acabar como primeros de grupo y no tener que esperar a que el domingo Croacia gane a Inglaterra en Wembley, lo que se antoja cuanto menos complicado. Sin novedades en lo deportivo, en el último entrenamiento de esta mañana en Las Rozas, todos a disposición de Luis Enrique. Esta tarde comparecencia del seleccionador ya en tierras croatas. Hablamos de los equipos madrileños de primera división que, a pesar de no tener fútbol este fin de semana, sí que están siendo muy protagonistas y con mucha actividad. Ayer el Real Madrid anunciaba oficialmente que Santiago Solari será entrenador hasta el 30 de junio del 2021. Así lo anunció la Junta Directiva a través de un comunicado. El jugador del Real Madrid, Luka Modric, en declaraciones a Goal, hablaba sobre su nuevo entrenador y la nueva hoja de ruta que ha tomado el equipo.
No hemos empezado bien la temporada, pero es importante cómo vamos a terminar. Vamos a trabajar mucho para mejorar y lo que queremos es conseguir los retos que este equipo siempre tiene por delante y ojalá ganar algunos títulos, sobre todo mejorar en nuestro juego y con nuevo entrenador. Yo estoy seguro que vamos a tener buena temporada y que vamos a mejorar.
En el nuevo Real Madrid de Solari han tomado un papel secundario jugadores como Isco o Marco Asensio. Sorprendió ayer el mallorquín en declaraciones a Movistar manifestando que hay jugadores de mayor peso en la plantilla que deben asumir más responsabilidad que él en los malos momentos.
A ver, tampoco lo veo como una crisis. Al final yo tampoco tengo que ser el que tengo que tirar del carro en el club. Hay jugadores que llevan muchos más años que yo, muchos más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son los que tienen que tirar del carro.
En el Atlético de Madrid la noticia es el futuro de Jan Oblak. El portero esloveno no dejó nada clara su situación sobre la renovación de su contrato hace tan solo 2 días en los premios Marca. El club del Manzanares se ha puesto manos a la obra, ya le ha ofrecido varias ofertas de renovación y de momento el jugador ha desestimado esas ofertas del conjunto rojiblanco. Y en el Getafe hoy ha sido protagonista en el partido de la una de Onda Madrid su lateral zurdo, el portugués Vitorino Antunes, que ha explotado para defender a su equipo, el Getafe, contra los que le tildan de equipo violento.
Yo creo que nos faltan al respeto. Eso es porque cada uno tiene su forma de jugar. No somos unos criminales, jugamos al fútbol, todo el mundo lo hace. Y el Atlético Madrid de Simeone ha sido campeón jugando igual que el Getafe. Y yo creo que hay jugadores en el Madrid que hacen entradas criminales, agresiones todos los partidos y nadie dice nada. Pero nosotros, como jugamos en el Getafe, un club más tranquilo, pues nos echan el dedo, ¿sabes? Y eso, nos ponernos etiquetas cuando no las tenemos, pues no nos gusta.
Agenda de amistosos para el día de hoy. El Leganés va a jugar a las 7 de la tarde, recibe la visita del Alcorcón. La gran novedad en los pepineros será el debut de Arnaiz. El portero Cuellar es baja con una elongación en los isquios de la pierna izquierda y como Lunin está con su selección, Serantes será el portero titular. Y a las 8:30 en Vallecas, Rayo Grasshopper es el trofeo de Vallecas con carácter benéfico para desarrollar proyectos sociales en los distritos de Vallecas, Villa y Puente de Vallecas. Entradas tan solo a 5 euros y gratis para los abonados del Rayo. La selección española de fútbol femenino empataba ayer sin goles ante Alemania en partido amistoso. Las de Jorge Vilda cierran el 2018 sin derrotas y demuestran su gran fortaleza ante la selección número 2 del ranking mundial. Y en fútbol sala hoy comienza la ronda élite de la Copa de Europa de fútbol sala. El Inter Movistar se enfrenta al Dobovec esloveno a las 4 de la tarde en Lituania. Comienza la andadura de Jesús Velasco y sus jugadores para llegar a la Final Four. Ricardinho sabe perfectamente cuál es la motivación del equipo a estas alturas de competición.
Estamos una semana que ya no podemos cambiar mucha cosa, así que hay que estar centrado en el objetivo, que es pasar primeros del grupo. La afición, lo de siempre, ¿no? Primero que nos apoye, que siga apoyando hasta el final. Sabemos que no siempre las cosas salen bien, pero ellos están siempre ahí apoyando, siempre creyendo que nosotros podemos. Y mañana vamos a darlo todo para conquistar los 3 puntos y dedicarlos a ellos.
Y la cita con el baloncesto esta tarde con el Montaquit Fuenlabrada a las 8:30 en la Liga de Campeones de la FIBA. Recibe al Nimbur Checo en el pabellón Fernando Martín con las cámaras de la otra de Telemadrid como testigo.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Y esta es también nuestra agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. 5 museos hacen una casa y no es una casa cualquiera, es la casa ideal.
El Museo Sorolla, Cerralbo, Lázaro Galdiano, el Museo de Artes Decorativas y el del Romanticismo nos proponen una ruta cultural alternativa, destacando lo que todos ellos tienen en común, el estar ubicados en palacetes, en ambientes singulares que fueron hogares. De ahí el recrear la casa ideal, cada uno con una estancia representativa. En el caso del Museo Sorolla, el salón que fue decorado por el propio pintor y también su estudio. El Museo del Romanticismo destaca los dormitorios y el comedor de gala. Asunción Cardona es su directora.
Así, el Museo Lázaro Galdiano destaca la propia arquitectura del edificio y su jardín histórico, que sigue los principios expuestos en la jardinería a finales del XIX. El Museo Cerralbo destaca su fastuoso salón de baile, decorado al gusto de la sociedad madrileña de finales del siglo XIX, y su singular sala de baño. El Museo de Artes Decorativas, su grandiosa escalera de honor y el espacio conocido como la Cocina Valenciana, revestida de azulejos, que estuvo destinada a la sala de recepción y refrescos a finales del siglo XVIII.
Hasta el domingo, cada museo ofrece 2 visitas en horarios de mañana y tarde que se pueden consultar en la página web de la iniciativa 5 Museos, Otro Madrid.
Galapagar busca aspirantes para un nuevo curso de teatro musical.
Impartido por la Escuela de Música, Danza y Artes Plásticas, quiere hacer hincapié en las tres disciplinas fundamentales para la puesta en escena de este tipo de espectáculos. Alumnos, pequeños y adultos, que trabajarían sobre un texto original y versiones de temas clásicos.
Reconocimiento al corto de animación tradicional.
Con dos de los trabajos que ya han sido preseleccionados a los premios Goya 2019. Más Love, realizado dibujo a dibujo sobre papel y coloreado en ordenador, refleja cómo las inseguridades nos hacen dejar pasar oportunidades en la vida. Y I Wish habla de sueños, de cómo estos terminan persiguiéndote si tú no te acercas a ellos. Este último es el mejor corto de la Comunidad de Madrid y ambos son candidatos a mejor corto de animación nacional. Sus directores también tienen un sueño, hacerse con una estatuilla, Jorge San Martín y Víctor Pinel.
No hay nada que nos pueda enorgullecer más que el trabajo de nuestros alumnos esté preseleccionado a los Goya, entre otras cosas porque supone que nuestros alumnos están más que preparados para salir a la vida laboral.
Nos hace especialmente ilusión el hecho de que haber hecho un corto sobre perseguir los sueños nos está ayudando a todos nosotros, a todos los miembros del equipo, a alcanzar tantos de los nuestros.
Cita musical hoy con la pianista lusa María Joao Pires.
Será esta tarde en el Auditorio Nacional un concierto en el que interpretará las sonatas para piano de Mozart justo en el año en que ha anunciado su retirada de los escenarios.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad, esto es lo más destacado con Patricia Fernández. Pablo Iglesias rompe su silencio sobre la crisis de Podemos en Madrid.
Respalda la suspensión de militancia cautelar impuesta a los concejales de la formación morada que forman parte del gobierno de Manuela Carmena.
Y evidentemente, pues todos estamos obligados a cumplir el código ético.
Señales luminosas se regularán en Navidad el acceso peatonal a Carmen y Preciados.
Flechas verdes o aspas rojas para regular el acceso de los peatones en momentos de afluencia masiva. Esta es la principal novedad del plan diseñado por el Ayuntamiento y que va a estar operativo desde el 23 de noviembre hasta el 7 de enero. Javier Barbero, delegado de Seguridad.
Habrá una señalética luminosa en las calles de Carmen y Preciados para poder guiar y orientar a la gente en distintos motivos de afluencia peatonal masiva.
El gobierno quiere ser valiente ante el cambio climático.
Lo defiende el presidente Pedro Sánchez al ser preguntado por la intención de su ejecutivo de prohibir en 2040 la venta o matriculación de los vehículos contaminantes para combatir así el cambio climático y mejorar la salud pública.
Eso pregúnteselo a Merkel, que la tiene para el año 2030. Yo creo que no. Tenemos que ser valientes en todo lo que tiene que ver con el cambio climático.
El presidente de la patronal de los concesionarios cree que se está dando el ambiente perfecto para que el mercado se pare.
Habrá más policía en el metro.
Es el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Transportes y la Delegación de Gobierno para tratar de frenar la oleada de actos vandálicos que vienen protagonizando los grafiteros.
La comunidad contará con una unidad móvil para combatir la explotación sexual.
Estará operativa antes de que acabe la legislatura y servirá para identificar sobre el terreno a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual o en riesgo de serlo para ofrecerles una asistencia integral.
Lo importante es que vayan también mediadoras, mediadoras que son estas personas que ya han vivido ese horror y que saben cómo trabajar y cómo acercarse a las mujeres.
Encuesta del CIS, el PSOE ganaría a las andaluzas seguido de un triple empate de Podemos, Partido Popular y Ciudadanos.
Susana Díaz volvería a ser presidenta con el 37% de estimación de voto según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que además da un triple empate en segundo puesto para Adelante Andalucía, la marca de Podemos allí, Partido Popular y Ciudadanos. La encuesta también da un escaño a Vox.
Pintadas amarillas en la Casa de Llarena.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, lamenta el ataque con pintura amarilla perpetrado anoche por la organización juvenil de la izquierda independentista RAN.
Ha sido objeto de pintadas y de, bueno, una cierta agresión la propia vivienda. Creo que se encontraba además un miembro de su familia en el interior. Lo que quiero manifestar es que me parecen lamentabilísimos y que como Consejo General del Poder Judicial, como presidente del Consejo, los condenamos rotundamente.
Presentado el sorteo extraordinario de Lotería de Navidad.
Este año se van a repartir 2.380 millones de euros. El gordo va a repartir 680 y saldrá de los 170 millones de décimos que están ya a la venta. El mayor premio es compartirlo, es el lema de este año. Jesús Huerta Almendro es presidente de Loterías y Apuestas del Estado.
Es algo que se comparte en la empresa, que se comparte con los amigos del colegio, que se comparte con los compañeros de trabajo, que se comparte con la familia y, por lo tanto, al contrario de otros sorteos donde prevalece el sentimiento egoísta de esto es mío y a ver si me toca a mí, hay un cierto sentido de bondad, de generosidad y de felicidad que yo creo que más aún en los tiempos difíciles es bueno que no lo perdamos, ¿no?
Les esperamos mañana a partir de las 2. Un saludo y muy buenas tardes.